con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, pues aquí tienen ustedes, damas y caballeros, el calor. El calor. Vuelve o es la segunda ola de calor de este verano y parece que nos va a amargar durante algunos días de esta semana. Hoy suben, digamos que todos los termómetros en España. Y hay alerta roja, las alertas, ya saben, pues verde, amarillo, naranja, tal. La roja, que es riesgo extremo, se sitúa además en provincias como las de Córdoba y Jaén, donde se esperan más de 45 grados. O sea, la criatura que se ponga a correr por las calles de Córdoba a las 4 o a las 5 de la tarde hoy no está bien de la cabeza. Ah, bueno, y yendo por la sombra, ¿eh? Pero es que dice, bueno, Córdoba y Jaén, pues parece que va de Swan. No, no. En áreas de interior de la mitad sur peninsular, la alerta es roja porque habrá más de 40 grados, ¿no? Y naranja, es decir, un poquito menos, pero también que va bien para ir en barco, es Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid y Baleares. Así que ya saben que la máxima de España se dio una vez en la Rambla, en Córdoba. Llegaron a un techo de calor de 47,6 grados. El otro récord lo tenía, bueno, Montoro lo tenía con 47,4 en Córdoba. Pero es que hoy se pueden superar esas máximas. Y pasado y mañana, ya me lo dijo, nos lo dijo el otro día Maldonado, prepararos, que la cosa viene seria, ¿eh? ¿Por qué hace tanto calor? Joder, pues porque no estamos en noviembre. Y luego hay una zona de altas presiones en niveles medios y altos, una dorsal que se llama. Ha entrado una masa de aire muy cálido de origen sahariano. Y bueno, si no hay nubes y hay polvo en suspensión, el cóctel es, bueno, perfecto, ¿no? Para pasar el día de hoy. Noches tórridas y, oiga, el que tiene aire acondicionado, pues más o menos se salva, sabiendo, por cierto, que eso no hay que pagarlo. El que no, un ventilador. Y el que no tenga ni aire acondicionado ni ventilador, pues que rece para que dos ventanas abiertas en su casa hagan circular el aire. Porque si no, madre mía. Bueno, damas y caballeros, que no quiero yo tampoco amargarles con esto del tiempo. Miren, cara al debate de esta noche, hay varias reflexiones que hacer. Ah, bueno, que no sabía usted que había debate. Bueno, hay un debate en televisión entre los dos candidatos que tienen posibilidades de ser presidentes del gobierno. Uno es Sánchez y el otro es Núñez. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Ahora mismo cunde la sensación que aunque independientemente de que Núñez vaya un poco por delante de Sánchez en los sondeos, Sánchez se recupera y acorta distancias. ¿Qué es lo que soñaría y firmaría Sánchez seguramente ahora con los ojos cerrados? 125 a 125. Es decir, 125 escaños el PSOE, 125 escaños el PP. Y luego, ¿qué sumar? Más el resto de los regalitos que hay por ahí, Esquerra, Bildu, etcétera, etcétera, le dé la oportunidad de ganar, de formar gobierno. Al Partido Popular nadie le da más de 150. Pero es que se pueden quedar en 125... si la recuperación del sanchismo, que ha hecho una buena estrategia, bueno, pues pasearse por los medios de comunicación, por los que no ha ido nunca, el renunciar a mítines donde va a tenerse que atar los machos siempre porque el partido está hecho de aquella manera y siempre hay alguien que te puede decir que te vote chapote, como hizo la Plaza de Toros de Pamplona hace dos días. Esa estrategia de campaña, digamos que le ha funcionado, o le está funcionando. Y llega el día del debate, para lo cual Sánchez ha liberado su agenda durante cuatro días, encerrándose en Moncloa. Es verdad que tiene pocos sitios donde ir, pero bueno, encerrándose en Moncloa para preparar ese debate. Así que, ¿qué podemos esperar de todo ello? Pues el uno, esto es como los combates de boxeo, el que es campeón sale a amarrar, amarrategui. Oye, no arriesgues. El que tiene que arriesgar es el aspirante, que es el que ahora va por detrás en las previsiones, que es Sánchez. Poco por detrás, pero va por detrás. Bueno, tú aguantas y el otro que arriesgue. El que arriesga a veces resbala, se pasa de frenada o se pasa de pegada. El caso es que se lo está preparando. ¿Por qué? Porque en el Partido Socialista creen que este debate es la última bala o el último tren de Don Gil. Pónganle ustedes la metáfora de vida. Aquí Sánchez puede ir a la desesperada, al choque frontal, o puede exhibir también un perfil presidencial, que es lo que algunos le aconsejan. Desde luego lo que se va a encontrar delante es un tipo bastante sereno que por primera vez va a debatir con Sánchez en igualdad de condiciones. Y que además, si se encuentra con un individuo que va a la desesperada, lo que tiene que estirar es de serenidad, sangre fría. Y recordarle el historial Frankenstein que tiene Sánchez. Con eso ya es suficiente, no hace falta mucho más. Como hoy titula Victoria Prego, es un mentiroso incorregible frente a un hombre moderado, un hombre honesto. Así que veremos. Ya saben ustedes que en España no hay un duelo entre los dos principales aspirantes a ocupar la Moncloa desde 2015. Fue aquel combate en el que Sánchez le dijo a Rajoy que era indecente y el otro le dijo que era ruin.
Yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es.
De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruin, mezquina y miserable que ha hecho usted hoy aquí.
Luego llegaron los generales con la repetición de elecciones. Ya saben ustedes, Sánchez ahí evitó el formato. Y bueno, ya ahora mismo acude a este cara a cara porque es su gran oportunidad. Porque las encuestas, efectivamente, le anuncian una derrota, pero cada vez la derrota es por menos. Es decir, cada vez se acerca más Sánchez a Núñez. Y Sánchez cuenta con la posibilidad de pactar con todo lo que se mueve, mientras que Núñez solo puede pactar con Vox. Y depende cómo y dónde, porque ya se sabe que Vox es, pues es como es. Miren la región de Murcia. Hay dos comunidades donde el PP y los de Abascal no han llegado a un acuerdo. En la de Murcia, o la otra es Aragón, el candidato del PP, Fernando López Miras, que se quedó a dos diputados de la mayoría absoluta, se enfrenta a la segunda votación. Si Vox no se abstiene y vota en contra de López Miras, se van a acercar a un escenario de repetición electoral. ¿Y qué va a pasar? Yo no lo sé. Yo no sé lo que va a hacer Vox. Parece que votará que no, salvo sorpresa de última hora. Y se ha abierto un plazo de dos meses para que haya otra investidura con éxito. Si no se logra, se repiten elecciones. No es para Vox precisamente la repetición de elecciones el mejor escenario. Porque en esa repetición de elecciones seguramente el electorado te culpa a ti de hacerle volver otra vez a las urnas, con lo cual te lo hace pagar. Pero ya veremos. Oiga, son las 6:10 y miren, tengo muchas cosas que contarle. Por ejemplo, aquí está Antonio Herraiz, que está dispuesto a pasarse. A él le gustan los veranos. Se está más fresquito en un estudio de radio, ¿verdad, Antonio?
Ya lo sabes tú también. Por eso estás aquí con nosotros ahora.
Eso. Está mucho más fresquito en un estudio de radio que ahora mismo a la calle. Yo no sé, ¿qué está cayendo en Madrid ahora mismo?
Pues aquí estaremos por encima de los 20 grados seguro. Yo cuando llegaba a la radio, que eran las 2 de la mañana, hacía 23 grados.
Pues una nochecita toledana que se llama. Bueno, cuéntanos más cosas del día de hoy. Buenos días.
Herrera Incope.
Muy buenos días. En La Rioja hoy es un día de luto oficial en Logroño debido a ese asesinato machista ocurrido el sábado en la capital riojana. Una mujer de profesión psicóloga y que había sido refugiada siria en España ha sido asesinada a manos de su pareja. Después intentaba ahogar a sus tres hijos menores en el río Ebro. Consiguieron sobrevivir porque uno de ellos logró escapar y dar el aviso a emergencias. El hombre ya está detenido. Este domingo más de 300 personas se han concentrado ante la sede de la delegación del gobierno para mostrar su repulsa. No es el único asesinato contra la mujer del fin de semana. En Valencia, en el municipio de Antella, un hombre de 52 años ha matado a cuchilladas a su pareja de 38 años delante de su hijo de tan solo 12. Después se quitaba la vida. Según las primeras informaciones, la pareja estaba en trámites de separación. En lo que llevamos de año, 27 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Por lo demás, ante la altísima demanda de voto por correo, en muchas oficinas se constata la falta de personal para gestionar el volumen de notificaciones. Hay hasta 2 millones de solicitudes. Es la denuncia que hacen los sindicatos de correos, que ya amenazaron con una huelga en plena precampaña. De las 20.000 personas que se iban a incorporar a la plantilla, solo lo han hecho la mitad. Elena Fernández es delegada en correos del sindicato CESIF.
Hay un 25% de la plantilla de vacaciones. Y si a eso le sumamos, todavía no ha venido el grueso de lo que es el voto por correo a los lugares de vacaciones, hoteles, etcétera, etcétera. Con tan poquito tiempo nos quedamos cortos.
Y te lo contábamos al principio, afrontamos una nueva ola de calor y con ella se agudiza la sequía que vivimos en España. En las últimas horas, varios municipios de Andalucía se han sumado a las restricciones de agua, 6 en Huelva y 7 en la provincia de Málaga, además de Vélez Málaga. Ahora mismo las provincias con mayor déficit hídrico son Almería, cuyos embalses están al 15% de su capacidad total, y Córdoba, que almacena el 17,5% de su capacidad. Además, estamos en verano y nunca viene mal pedir precaución ante los ahogamientos que siguen aumentando cada fin de semana. De momento son 10 las personas que han perdido la vida en las playas y piscinas de nuestro país, 8 este fin de semana, entre ellos 2 menores, uno de 4 años en Toledo y otro de 8 en Zaragoza. La peor parte se la ha llevado Cataluña, donde se han contabilizado 4 fallecidos cuando ondeaba la bandera amarilla en las playas de la comunidad. Y en el partidazo de COPE, la temporada 2023-2024 en Primera División echa a andar oficialmente. Bruno Casar.
Buenos días, Antonio. Este lunes ponemos en marcha la nueva temporada con el regreso de prácticamente todos los equipos al trabajo, entre ellos el Barcelona, que no tardará en hacer oficial el fichaje de Vitor Roque, según apuntan desde Brasil, por unos 75 millones de euros. También destacamos el regreso del Real Madrid, que a priori ha dado por cerrado el mercado de fichajes, aunque sigue con la vista puesta en Mbappé y en lo que pueda desembocar su futuro con respecto al Paris Saint-Germain, que por cierto hoy también vuelve a los entrenamientos. Eso sí, el delantero francés tiene hasta el próximo lunes de permiso. A la par lo va a hacer el Atlético de Madrid, donde la noticia va a pasar por Álvaro Morata, que como ya adelantó Javi Gómez aquí en COPE, podría abandonar el conjunto rojiblanco rumbo a Milán. Y precisamente en el vecino, en el Inter, fue donde más brilló Luis Suárez Miramontes, único Balón de Oro español masculino y campeón de la Eurocopa del 64, que ayer nos dejó a los 88 años.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La cámara de ámbar. En total, 6 toneladas de ámbar que hicieron que fuera considerada la octava maravilla del mundo.
El mayor detector de rayos de la Tierra. Estamos hablando del primer instrumento en Europa que puede detectar destellos de luz en la atmósfera.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Lunes que nos trae novedades fuera de nuestras fronteras. El presidente estadounidense Joe Biden se encuentra ya en Reino Unido, donde va a reunirse a lo largo del día con el primer ministro británico Rishi Sunak y con el rey Carlos III. Después volará hasta Lituania, a Vilna, para participar a partir de mañana en una cumbre de la OTAN que puede ser decisiva. Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros van a acordar varias medidas para acercar Ucrania a la Alianza Atlántica. Aunque todavía no propondrán formalmente su ingreso, parece que van a allanar el camino. Pablo Fernández.
Una cumbre en la que se espera que esté el presidente ucraniano Zelensky y cuyos temas principales serán la adhesión de Suecia y el futuro de la relación OTAN-Kiev. El ingreso de Ucrania en la alianza tendrá que esperar por un motivo, el artículo 5. Lo apuntaba el pasado viernes aquí en Herrera en COPE la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Hoy por hoy, mientras la guerra esté en marcha, esa unión a la OTAN no es posible, porque piense que la OTAN tiene un artículo 5 y por tanto sería que un país que está en guerra y siendo atacado pues se incorporara a la OTAN. Pero lo importante, la prioridad, es que la OTAN en su conjunto, unida, sin fisuras, igual que la Unión Europea, estamos apoyando a Ucrania.
Aún así, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que se van a elevar las relaciones con Kiev mediante el Consejo Ucrania-OTAN, por lo que, según parece, Ucrania no formará parte de la Alianza Atlántica hasta que no acabe esta guerra, que hoy cumple 502 días.
Esa es la clave. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viene pidiendo este ingreso desde casi el comienzo de la invasión, pero algunos países miembros de la alianza lo han paralizado. De hecho, el canciller alemán, Olaf Scholz, insiste en que se retrase la decisión. Y sin dejar el ámbito comunitario, esta semana va a ser importante en lo económico. El Banco Central Europeo ya adelantó que en su reunión de este mes subiría los tipos de interés un cuarto de punto, llevándolos hasta el 4,25%. Eso afectará al Euribor. El índice de referencia para calcular los préstamos hipotecarios sigue su escalada y empezamos la semana rozando el 4,2%, un dato que no se veía desde hace 15 años. Lo previsible es que siga subiendo y eso va a encarecer las hipotecas variables cerca de 600 euros al mes. España, la actualidad gira en torno al único cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo de esta campaña electoral. Hace ya 8 años que no veíamos un duelo a dos en unas generales. El último tuvo lugar en diciembre de 2015 entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Ahora las circunstancias son muy diferentes a las que había entonces, pero la expectación puede ser incluso mayor. De hecho, los únicos encuentros directos a los que hemos asistido entre Sánchez y Feijóo han sido los que han protagonizado en el Senado. Hoy el formato es diferente y con tiempos de intervención equilibrados, cosa que no ocurre en la Cámara Alta. Cada candidato está preparando este compromiso de manera distinta. Feijóo este fin de semana se ha dado un baño de masas. Celebraba un mitin al que asistieron más de 10.000 personas en un lugar talismán para él, la Plaza de Toros de Pontevedra. Allí fue donde inició las 4 campañas electorales de las autonómicas gallegas en las que consiguió mayoría absoluta. En ese encuentro con militantes y simpatizantes del PP de Galicia se refería Feijóo precisamente al cara a cara de esta noche.
Voy a llevar al debate no solamente el hartazgo contra el sanchismo, sino lo que está ocurriendo en los pueblos de España. Que los alimentos están por las nubes y hay gente que no puede comprar los alimentos que compraba antes. Que la luz ha subido más que en el resto de Europa.
Pedro Sánchez ha elegido una estrategia diferente. Lleva todo el fin de semana parapetado en Moncloa junto a sus asesores para preparar este duelo a dos. Todo parece indicar que esta noche los dos candidatos van a seguir estrategias contrapuestas. Es lo que ha apuntado en COPE la experta en comunicación política Cristina Guerrero. Los dos van a aprovechar sus puntos fuertes. Sánchez hará valer la capacidad retórica y Feijóo la cercanía y la experiencia.
Sánchez tiene que salir a ganar, a sembrar esa percepción de remontada, y Feijóo tiene que salir a no perder. No nos olvidemos que aún quedan casi dos semanas por delante, y a partir de lo que pase mañana se va a estar hablando y se van a volver a mover esas tendencias de las que están hablando ahora mismo las encuestas.
En este cara a cara también será fundamental la comunicación no verbal, los gestos, las reacciones, los movimientos de las manos y, sobre todo, que no se les vea nerviosos.
Uno sabe, lo podemos ver en la arena del deporte, cuando hay deportistas que ya han ganado antes de salir a la cancha o que ya han perdido. Por lo tanto, tendrá que haber un grandísimo control sobre sus propios microgestos. Y esto precisamente es lo más difícil, ¿no? Porque esto es lo que sale y aflora por parte del subconsciente en momentos de máxima tensión. Y ellos saben que se la juegan muchísimo. Los dos están jugando lo mismo, que es conseguir la Moncloa. Lo que pasa es que los dos lo hacen en un escenario muy fragmentado, muy volátil y muy incierto.
En un cara a cara así, son muchos los detalles que pueden decantar la balanza a favor de uno u otro candidato. Algunos tan insignificantes como los gestos, o incluso la manera de vestir, o el color de la corbata. Pero, ¿en qué medida un debate puede influir en el voto de la población? ¿Son tan decisivos como pudieran parecer? Bueno, los expertos en ciencia política aseguran que tienden a reforzar la intención de voto más que a generar grandes cambios. De hecho, se calcula que el porcentaje de ciudadanos que cambia realmente su voto a causa del propio debate suele ser de entre el 1 y el 4%. Sabiendo cómo estará de ajustado el resultado dentro de los domingos, esa mínima porción será esencial para cualquiera de los dos contendientes. Y sobre todo, que según los expertos, las personas que deciden su voto en la última semana representan ya el 20% del total. ¿Qué sabemos del debate de esta noche? Va a estructurarse en torno a cuatro bloques: economía, política social e igualdad, pactos y gobernabilidad, que será seguramente uno de los más polémicos, y políticas de Estado e internacional. Todos estos bloques tendrán un orden de intervención sorteado entre los dos partidos. El primer turno de palabra lo va a tener Pedro Sánchez, mientras que el último lo tendrá Feijóo, quien también acabará con el minuto de oro. Además, los políticos no podrán hacer uso de dispositivos electrónicos y cada uno podrá estar acompañado por un único asesor de su equipo antes de iniciarse el debate y durante las pausas publicitarias. Son muchos los españoles que seguirán este debate desde su lugar de vacaciones. De hecho, hay muchos que ya han votado por correo. Este jueves termina el plazo para solicitar este voto a distancia y se prevé que vayamos a superar los 2 millones de solicitudes. Una auténtica cifra récord si la comparamos con las de otras elecciones generales. En noviembre de 2019 se gestionaron algo más de 900.000 solicitudes. Y en las elecciones de abril de este mismo año las peticiones llegaron a 1.300.000. En estas generales se espera que se multiplique esta cifra por dos. De hecho, en muchas oficinas de correos aseguran que existe falta de personal para gestionar este volumen de notificaciones. Los sindicatos denuncian que no han llegado todos los refuerzos prometidos. Explican que solo se han incorporado la mitad de los efectivos necesarios y que además hay que tener en cuenta que hay un 25% de la plantilla de vacaciones. Elena Fernández es delegada de correos del sindicato CESIF.
Y si a eso le sumamos las altas temperaturas y el protocolo de actuación cuando tengamos la ola de calor, nuestros carteros no podrán repartir más allá de las 13 horas por la mañana. Luego, posteriormente, tampoco podrán incorporarse a sus puestos de trabajo hasta las 5 de la tarde por cuestiones de seguridad.
Los carteros solo pueden entregar la documentación electoral con las papeletas en mano. Y antes de dejarle al interesado un aviso para que vaya a recoger a la oficina más cercana sus papeletas, el cartero debe haber hecho al menos dos intentos en su casa y en horario distinto. Este viernes Francia celebra su fiesta nacional en un contexto de disturbios y protestas. El gobierno ha prohibido hasta el sábado el uso de fuegos artificiales para evitar que se utilicen en las manifestaciones. Asunción Serena.
La primera ministra, Elizabeth Borne, ha prometido que emplearán medios masivos para proteger a los franceses durante los días sensibles en torno a la fiesta del 14 de julio, después de la semana de disturbios en buena parte del territorio. Han empezado publicando un decreto en el boletín oficial que prohíbe la venta, porte y transporte de material pirotécnico en toda Francia para prevenir el riesgo de desórdenes públicos graves, aunque la prohibición no se aplica a los profesionales habilitados para organizar fuegos artificiales para la fiesta nacional. Durante la semana de disturbios, los agitadores han utilizado los morteros de artificio contra las fuerzas del orden, provocando heridas más o menos graves, a lo que se suma el riesgo de incendios. En principio parece que la calma ha vuelto a las calles de Francia. El propio Macron anunciaba a finales de la semana pasada que el orden ha sido restablecido, pero existe el temor de que el fin de semana que viene los disturbios puedan producirse de nuevo.
4,5 millones de euros en bitcoins, la moneda virtual. Es la cantidad que pedía el grupo criminal que atacó en marzo la base de datos del Hospital Clínic de Barcelona y que el centro se negó a pagar, Elena Santa María.
En los últimos días, los ciberdelincuentes han publicado todos los datos robados al no haber recibido el pago. Habían dado instrucciones al hospital de cómo utilizar esa moneda digital que es irrastreable. Pedro González, formador en ciberseguridad.
Se producen por esas fallas que hay, esas vulnerabilidades que tienen todos los sistemas informáticos. Cuando digo todos, me refiero a todos, porque no hay ningún sistema informático seguro al 100%. Entonces es la tarea nuestra, de la gente que se dedica, que nos dedicamos a ciberseguridad, de tratar de proveer con la máxima seguridad posible.
Las políticas, la gestión de permisos, falta de actualizaciones del sistema operativo y aplicaciones y una ineficiente inversión en seguridad son las brechas que utilizan estos atacantes y que obligan a tomar más medidas de protección.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay nada como el sonido del verano. Salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cines, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones. Orange. Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como la piña a solo 0,99 el kilo. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el 50azo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar. Más información en Aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en Carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de General Óptica. Ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano estrena gafas graduadas y gafas de sol en Las Regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Y entra ya en cope.es.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias, de un lunes que hace el número 10 de julio, que nos sitúa a escasos 15 días de las elecciones del día 23, bueno, con esa carrera que se va cortando entre los dos principales líderes, va en cabeza Núñez, pero lo sigue de cerca Sánchez, y veremos el devenir de estos días, que se lo iremos contando uno por uno. Ha muerto Luis Suárez Miramontes. Hasta que no llegó Luis Suárez, el jugador uruguayo que triunfó en España, la verdad, el único Luis Suárez que nosotros manejábamos era el Luis Suárez histórico, que supongo que hasta los más jóvenes aficionados alguna vez habrán oído hablar de él. Los que debieron jugar, los que le siguieron durante su etapa de entrenador, la verdad que él dejó de jugar en el año 1973, pero aquí en España le veíamos menos porque su gran etapa se desarrolló en Italia. Hablan de él efectivamente como el arquitecto, que es lo que le llamaba Di Stéfano, como el único jugador nacido en España que consiguió el Balón de Oro, y varios de plata y alguno de bronce. Desde el Depor viajó al Barcelona de Lenny Herrera, aquel Barça que ganó las 5 copas, que enamoraba con Ladislao Kubala, con una serie de jugadores de leyenda. Cuando Lenny Herrera se fue al Inter, convenció al Inter para que pagara la ficha más elevada en ese momento, el fichaje más caro de la historia hasta ese día, fue el de Luis Suárez. Y Luis Suárez enamoró a Italia. Ganó la Copa de Europa un par de veces con el Inter, hizo todo lo que se podía hacer. También luego fue entrenador del Inter y de más equipos, la Sampdoria. Él, con su inimitable acento gallego, hablaba un italiano realmente exquisito. Exquisito. Y allí en aquel país era, en fin, una leyenda muy considerada, como lo fue aquí, desde que con Marcelino, con Pereda, con Iríbar, ganó en 1964 aquella Eurocopa en el Bernabéu ante Rusia. Los goles de Pereda y Marcelino, que se enteró Yashin delante, el portero, no era cualquier cosa. Y así, pues, en fin, ¿qué le voy a contar? Después, ya saben ustedes, fue seleccionador nacional en el Mundial del 90. En aquel Mundial del 90 que nos quitó de medio Yugoslavia. Bueno, era un hombre, era un caballero. Un señor con su bastón y a los 88 años. Esta leyenda del fútbol, Luis Suárez, ha fallecido, Luis Suárez Miramontes, en su querida Italia, además, allí en Milán. Bueno, damas y caballeros, aquí está el calor, aquí en oyente, riesgo extremo. A partir de ahora, estos días, se va a hablar mucho del calor, mucho. En España nos gusta hablar mucho del tiempo que hace. Y no es el tópico del ascensor, hay que ver que... No es solo eso. Nos gusta hablar del tiempo que hace. Y desde luego vamos a tener ahora mismo argumentos, como además la memoria es corta, para decir aquello de que nunca hemos pasado el calor que estamos pasando en esta ola de calor. Seguramente sí lo hemos pasado antes. Pero bueno, viene una racha de viento sahariano y polvo en suspensión y no... Y, bueno, ¿qué quieren que les diga? Ustedes ya saben a lo que me refiero. Calor, mucho calor. Y esta noche celebran su primer y único cara a cara Pedro Sánchez y Alberto Núñez. Esto no lo hay desde el 2015, yo les he recordado antes el sonido de aquel debate entre Sánchez y Rajoy, cuando le dijo Sánchez a Rajoy, usted no es una persona decente, y el otro cogió un cabreo cósmico con razón. El Sánchez ha recurrido a este cara a cara porque sabe que es la última oportunidad de amortiguar la derrota que le anuncian las encuestas. Se la anuncian. Lo que pasa es que es verdad que va recortando. Y tiene a tiro a lo que él aspiraría, que es llegar a los 125 y dejar al PP en 125, 120, 130. Pero él tener margen para formar gobierno, pues no lo sé. Pero desde luego llega a este debate mucho más necesitado. Va a salir al ataque, a morder. Tiene más experiencia en este tipo de duelos frente a frente. Puede recurrir a la política espectáculo, que tanto le gusta, ir al barro, o también puede exhibir perfil presidencial. Algunos, supongo que algunos asesores le habrán también aconsejado eso. Pero tú estás por encima de todo el mundo, está esperando que tú seas aquí. MacGregor soltando bocaos en la... No, bueno, perfil presidencial. La verdad es que los dos van a concurrir ahora en igualdad de condiciones, que hasta ahora Núñez no había podido debatir con Sánchez. En tanto tienes tú, tanto tengo yo. Ya sabemos cómo van las cosas en el Senado, ¿no? Ahora, uno esperará del otro alguna pifia de envergadura. Desde luego, si Núñez no comete ningún error visible, mantiene la serenidad y deja que el otro se desarbole, bueno, no tiene que perder, desde luego, demasiado. Yendo por delante las encuestas, pues quién sabe si eso a lo mejor le supone algún arañazo, pero no mucho más. El presidente del gobierno llega, hombre, tocado, condicionado por los malos resultados del PSOE, que le han hecho, o que ha hecho, que se vea al presidente del gobierno sin un partido detrás. Oiga, ayer metió en Pontevedra no sé cuántas miles de personas Feijóo en un mitin. Eso es tener un partido detrás. En el caso del Partido Socialista, bueno, digamos que es más difícil afirmar eso, ¿eh? Feijóo ha hecho campaña durante el fin de semana y, como les digo, con Rajoy, Plaza de Toros de Pontevedra, 12.000 personas.
Es verdad que a Sánchez se le da mucho mejor los platós que la gestión. Y a mí me pasa lo contrario. A mí me gustan las cuentas, no los cuentos. Es verdad que Sánchez puede prepararse todas las mentiras que quiera, que lo hará. Y es verdad que me podrá insultar todo lo que quiera, que lo hará. Pero yo voy a decir la verdad a los españoles.
Bueno, ya les digo, veremos qué pasa. La ausencia de Sánchez durante todo el fin de semana nos ha dejado algunas perlas en esta campaña. Pues ya les digo, ha quitado todas las cosas que tenía que hacer porque se está centrando en preparar el debate. La ministra María Jesús Montero pidiendo a los votantes moderados del PP que voten al PSOE.
No se puede estar trabajando de espalda a los ciudadanos. Por eso hacemos un llamamiento a todos los votantes de este país. Y lo hacemos también a los votantes modernos del Partido Popular. A la gente del Partido Popular que nunca hubiera imaginado que su voto iba a servir para el retroceso de la mujer en su necesaria participación de la vida pública.
Cuando tú pides a los supuestamente moderados de otro partido que te voten, es porque tú te crees moderado. Y a poco que eches la vista atrás, en el PSOE eso ya no cuela. Hombre, moderado un partido que ha pactado con Bildu, ¿O con la extrema izquierda más reaccionaria y más gandula que se conoce? Y que quiere reeditarlo con esa amalgama de partidos que lidera o lo que sea, Yolanda Díaz, ¿eso es ser moderado? ¿El que ha suprimido el delito de sedición para contentar a delincuentes? ¿Indultar a golpistas para seguir teniendo el apoyo de un partido rupturista como es Esquerra? ¿Moderado? ¿Eso es ser moderado? Bueno, perdona que me dé la risa, señora. Vamos a ver, ¿qué cosas hay por ahí, Antonio?
Herrera Incope.
Afrontamos una nueva semana y lo hacemos centrados en lo económico. El Banco Central Europeo ya adelantó que en su reunión de este mes subiría los tipos de interés un cuarto de punto, llevándolos hasta el 4,25%. Eso va a afectar al Euribor. El índice de referencia para calcular los préstamos hipotecarios sigue su escalada y empezamos la semana rozando el 4,2%, un dato que no se veía desde hace 15 años. Lo previsible es que siga subiendo y eso encarecerá las hipotecas variables cerca de 600 euros al mes. Por lo demás, el día viene marcado por tres nombres propios: el arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, el rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime, y el obispo de Ajaccio, Francisco Javier Bustillo. Van a ser nombrados cardenales en Roma el próximo 30 de septiembre de un total de 21 purpurados. De ellos, 18 podrían suceder al Papa en un eventual cónclave por ser menores de 80 años. Y con estos nuevos nombramientos, España se va a convertir en uno de los países con mayor número de cardenales. Y una última cuestión. Continúa el drama de la inmigración irregular en Canarias. La ONG Caminando Sin Fronteras notifica más de 1.000 muertes en lo que llevamos de año, 4 cada hora. Este fin de semana, otra embarcación con al menos 180 personas ha desaparecido cuando se dirigía al archipiélago. Juan Carlos Lorenzo es coordinador territorial de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y contaba en COPE las diferencias entre la ruta canaria y la mediterránea.
Las condiciones del mar son más desfavorables, las distancias son más largas, las embarcaciones son más frágiles y la sobredimensión de las mismas también. En el Mediterráneo las distancias son más cortas, el mar está más en calma, pero igualmente estamos viendo situaciones de gran desprotección de las personas y de fallecimientos y de situaciones de naufragios intolerables.
Según datos proporcionados por CEAR, en esta época del año se llevan a cabo el 40% de los intentos de llegada irregular a España. Y en el partidazo de COPE, hoy los equipos de Primera División, Bruno Casar, regresan al trabajo.
Hasta 9 equipos arrancan hoy la pretemporada. Destacamos los regresos del Barça, que esta semana podría hacer oficial el fichaje de Vitor Roque. También lo hace el Real Madrid, donde todo pasa por ver cómo se incorporan los nuevos fichajes, a la espera de ver cómo se resuelve el culebrón Mbappé. Y nos fijamos también en el Atlético de Madrid, que arranca la pretemporada pendientes de Álvaro Morata, que podría poner rumbo en breves, tal y como adelantó Javi Gómez aquí en COPE, al Milán. Lunes en el que también ponemos el ojo en Wimbledon, donde tendremos a Carlos Alcaraz en el último turno del día, octavos de final ante el italiano Berrettini. Veremos si finaliza su partido hoy y no le afecta la ley del silencio, que sí le afectó anoche a Novak Djokovic, que este lunes va a tener que recuperar su partido con un doble 7-6 a favor en el marcador ante el polaco Hurkacz.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, parte afuera, parte del debate crucial de esta noche. ¿Alguna noticia hay por ahí de lo que va a ocurrir en Murcia? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Hoy, antes de que comience el debate, Vox volverá a votar en la Asamblea de Murcia junto con socialistas y comunistas contra la investidura de López Miras. La decisión de Abascal y sus yunqueros es inamovible. ¿Qué tiene que pasar, le han preguntado a Abascal, para que propicien la investidura del candidato popular? Pues con su acostumbrada rotundidad legionaria ha contestado así: que me dé un golpe en la cabeza. Y no parece, al menos no hay síntomas de ello, que se lo haya pegado, ni siquiera observando que su victoria en las generales de hace 4 años ha pasado a mejor muerte. Hoy los sondeos le aventan para el Partido Popular 5 escaños, 3 para el PSOE y solo 2 para Vox. Así que esta es la situación en un día crucial como el de hoy. Y por terminar con Vox, escuchen lo que me dice un antiguo y muy significado dirigente de Abascal. La doctrina oficial es que todavía no ha llegado nuestro momento, que será dentro de 4 años cuando el estilo de lo que está ocurriendo en Europa, Francia, Suecia, Italia, el problema de la inmigración nos sitúe en cabeza de su combate. Y sobre el cara a cara de esta noche, algo nuevo. Pues si hago caso a algunos informadores que tienen acceso, dicen, al cortísimo equipo que con Feijóo prepara el debate, la gran clave será esta: contraponer el compromiso con la verdad de Feijóo con el mentiroso incorregible de Sánchez. Por parte del gobierno han hecho récord en las últimas últimas horas este mensaje entre sus efectos mediáticos. En el debate aparecerá un estadista respetado en Europa frente a un parvení de mala fe. Y como final, una percepción muy curiosa observada en la derecha, el miedo cerval a la abstención. Este fin de semana, tú lo sabes, Carlos, nos han hablado del ejemplo Arenas, aquellas elecciones que perdió, aunque las ganó, en Andalucía, porque mucha gente se había quedado en la playa.
Hola, Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene la prensa esta mañana?
Pues viene anticipando impresiones en el kiosco a propósito del único debate entre los dos candidatos con posibilidades de presidir el gobierno de España a partir del día 23. Para El País, Feijóo parte con una ventaja de 2 puntos. El sondeo de La Razón eleva a 8 puntos esa diferencia. En cualquier caso, reconoce el diario de Prisa, Sánchez necesita esta noche un golpe de timón para remontar en las encuestas. Regreso del cara a cara del bipartidismo de siempre, titula ABC, y añade que los pactos de Sánchez con los independentistas y del PP con Vox van a marcar este debate. Para El Mundo, el líder del PP tiene el reto de apuntalar una idea amplia, liberal e ilusionante de España. Entrevistada en La Vanguardia, la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, muestra su compromiso de que Cataluña vote un nuevo acuerdo político el próximo año 2024. Bueno, fuera de la política, que lo ocupa casi todos estos días, hay otras cosas, por ejemplo, preocupación en el kiosco por la oleada de crímenes machistas, hasta 6 en los últimos 10 días. El último, el asesinato de una mujer de 38 años en Altea, en Valencia, ayer domingo, a manos de su pareja, que se suicidó, y todo delante de su hijo de 12 años. O en El Mundo, podemos leer esta mañana el relato espeluznante de las niñas a las que su padre lanzó al Ebro el sábado después de asesinar a su madre con la intención de ahogarlas. Afortunadamente, la policía logró salvarlas. Cumbre importante la que se celebra en la OTAN a partir de mañana, en Lituania. Como señala La Vanguardia, la respuesta a la petición de ingreso de Ucrania va a poner a prueba la unidad de la organización, y es que los aliados están divididos. Y el deporte, que llora la muerte de Luis Suárez, el futbolista perfecto, titula esta mañana en portada el periódico de Cataluña. Se repasa hoy en el kiosco la figura del único futbolista español masculino galardonado con el Balón de Oro.
De la letra pequeña.
Pues actualiza datos La Vanguardia sobre lo que llama el robo de las carteras digitales. Hablamos de las estafas con las criptomonedas, que van en aumento. En el último año, hasta 3.800 millones de dólares de ahorros de ciudadanos de todo el mundo que se han esfumado. Aquí en España, la Audiencia Nacional juzga estos días una estafa piramidal con criptomonedas, el llamado caso Arvistar. 5.000 personas ya han denunciado, aunque la estafa podría llegar, se calcula, a los 30.000 afectados y 90 millones de euros. El cabecilla de la trama está en prisión provisional.
¿Cuál es la píldora económica del día? Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Podríamos ver la inflación subyacente caer en septiembre. Al menos es lo que opina la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente. Como sabes, la inflación subyacente es la que excluye carburantes, energía y alimentos frescos. ¿Y por qué lo cree la AIREF? Pues mira, consideran que tras meses de inflación disparada, los precios se empiezan a contener. Gracias a dos cosas, la caída de la energía y la contención del consumo. ¿Y esto qué va a significar? Pues una mala noticia, porque para empezar volverá a subir el IVA de los alimentos, porque el decreto del gobierno para bajarlo queda suspendido cuando cae la inflación subyacente al 5,5%, justo lo que pasará en septiembre y que conoceremos en octubre si se confirma este informe. De ser así, Carlos, la medida de reducir el IVA de la alimentación del 4 al 0% en los productos de primera necesidad y del 10 al 5% en otros productos básicos habrá tenido un efecto en el ahorro de los españoles de algo más de 1.300 millones de euros en el 2023.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo 5 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el martes 11 en el Corte Inglés, consulta modelos participantes.
A 13 días de las elecciones generales, hoy primer cara a cara televisivo entre los dos candidatos. Según los expertos consultados por COPE, lo importante es no fallar ante el rival. Carmela Vallén.
Las palabras que más salgan de este único cara a cara entre Sánchez y Feijóo son las que determinarán quién sale victorioso en colocar sus mensajes con grandes titulares y en limitar el impacto de los temas que más les perjudican. Llevan días trabajando los equipos de los dos candidatos. Francisco Valiente es profesor de técnicas de argumentación y debate.
Reforzar los mensajes, por supuesto, pero sobre todo conseguir que de lo que más se hable sea de lo que más daño hace al rival.
Más que decantar el voto, consideran que la utilidad de este debate es que va a ser el único momento en el que podremos ver una confrontación directa entre los dos aspirantes a la presidencia del gobierno.
El debate realmente siempre sirve para intentar convencer a los indecisos, pero si hay pocos, hay un margen relativamente escaso de público al que convencer.
En un electorado polarizado apuestan por una estrategia defensiva, especialmente por parte de Feijóo, que va por delante en las encuestas.
Ahora el comentario del profesor de Aro, Fernando, buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Hoy en la tarde de COPE vamos a intentar ofrecer algunas claves para seguir el debate de esta noche. Es un debate importante, hay un 30% de voto todavía indeciso. El debate puede decidir un 7%, es un porcentaje alto, teniendo en cuenta que el PSOE está escalando poco a poco intención de voto y que Feijóo está estancado. Sánchez va a intentar movilizar a los votantes de izquierda con el espantajo de que Feijóo pacta con Vox. Y Feijóo va a intentar seguir obteniendo transferencia de voto de socialistas desencantados. Veremos cómo queda la cosa.
Historia de una canción. ¿Cuántas versiones tendrá este No puedo quitar mis ojos de ti, que creó Bob Gaudio para Frankie Valli en el 67. Bueno, hoy me he traído la de este grupo de bossa nova brasileño, El Disa, del guitarrista Ezio Parreira. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Nothing else to compare. The thought of you leaves me so weak. There's no words left to speak. But if you feel like I feel, then let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Trust in me when I say
Remanso de terciopelo, Elisa y la bossa nova para traducir este No puedo quitar mis ojos de ti. Ahora no puedo quitar mi atención de la radio porque a las 7 hay noticias.
Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, Guille. ¿Cómo vas? Oye, una cosilla que te iba a etiquetar, pero no te encuentro en las redes. ¿Tú eras arroba qué?
Ah, no, es que no estoy. Estaba un poco saturado de las redes y me he quitado una temporadita. ¿Quedamos y nos vemos?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.